la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las calles del viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Carmen Alicia Morales, quien es una doctora en literatura, graduada de la Universidad de Valladolid, y que ha estado recientemente envuelta en un grupo a través de los medios virtuales, en el cual se ha dedicado a proteger y a defender y a enseñar, educar sobre el viejo San Juan. Y uno de los temas que ella ha estado manejando recientemente es el de los nombres de las calles del viejo San Juan, que muchas de las personas que van a pasear por el viejo San Juan, pues algunos de los nombres le impactará pensando quién era esa persona.
Sí.
Así que, doña Carmen, ¿por qué no empezamos con algunos de los nombres?
Claro que sí. Para mí las calles, para poderlas estudiar, pues noté que las calles tienen unas similitudes en sus nombres. Por ejemplo, hay dos calles con astros, la calle Sol y la calle Luna, excepto que existió una calle llamada Estrella, la calle O'Donnell. Pues, pero un estudio sobre ciudades con protagonismo e importancia en España me demostró que existen varias ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona, que tienen nombres con calles que tienen los mismos astros, Sol y Luna. Así es que entonces, pues eso, más adelante, ese estudio no se ha terminado porque me toma varios años encontrar otras ciudades con similitudes. ¿Y por qué se llega a esas conclusiones de poner ese nombre? Pues en el caso de la calle Sol y la calle Luna en San Juan, yo considero que esa, de acuerdo con el desarrollo urbano de la ciudad, desde el punto de vista como historiadora, porque esa es mi especialidad, viéndolo como historiadora, no como arquitecta urbana, yo considero que esas fueron originalmente, en especial la calle Luna, fueron originalmente las calles de entrada a esa ciudad. Porque la fundación de la ciudad existió en lo que hoy no se conoce, pero es la plaza fundacional de la ciudad, que se encuentra en la placita Triángulo, enfrente de la Catedral de San Juan. Esa es la fundación de la ciudad. O sea que ahí está ahí que tenemos la complejidad del espacio público para utilizarse usualmente en el medioevo como espacio comercial, venta en las tiendas, con carpas, los fines de semana o un día asignado por el cabildo. Tenemos lo que existió de Cabildo, que es definitivamente fundado en 1521, haya sido de madera o haya sido de piedra o de ladrillo. Hay un documento de 1521, diciembre 21 de 1521, están reunidos y dice, en casi un paréntesis, dice: estamos en el Cabildo. Y si ese documento, si ese escritor de fundación en ese momento se toma el tiempo de decir estamos en el Cabildo, están sentados por primera vez en la ciudad de San Juan confabulando una decisión para esa villa, porque fue villa, fue islote. Además tenemos ahí una calle importantísima.
Ahora, déjame un momento.
Dígame.
O sea, Cabildo es la casa que está frente a la catedral.
Correcto.
Era la de José Alegría, Popi Alegría.
Popi Alegría, correcto. Gracias por la aclaración.
Y entonces, que es una de las casas más hermosas del viejo San Juan, sin lugar
correcto,
a dudas.
Correcto, sin lugar.
Entonces, ¿por qué se le pone el nombre de los astros? ¿Hay alguna razón? Usted menciona que en Europa también lo tienen.
En Europa también lo tiene, pero no he encontrado ahora, no he encontrado en Madrid, Zaragoza y Barcelona, porque decidí escribir el nombre, se pone Calle Sol, entonces usted escribe Zaragoza, o Zaragoza, Calle Sol, o Zaragoza, Calle Luna, y usted empieza a hacer búsquedas de ciudades. A ver por qué, si existe algún significado histórico, si existe algún significado de algo que pasó ahí con ese astro. En la calle Luna, específicamente en la calle Luna en San Juan, yo he subido la torre de la catedral porque fue torre de defensa, campanario posteriormente. Pues yo he subido esa torre a mirar por esas ventanillas, a ver qué es lo que se puede ver desde ahí arriba. Hay dos o tres de ellas que fueron desarrolladas en forma oblicua. Bueno, esas ventanillas son luces para esa torre de noche. O sea que de noche la luna tiene que entrar para dar luz sin tener que prender velas o luces adentro de esa torre para no ser visto por un enemigo. Esa fue la condición de parte del, para mí, parte del desarrollo del porqué de esa calle Luna. O sea que desde esa torre se veía la calle Luna. Esa torre es además alumbrada por la luz del sol, porque esa torre tiene ventanas diferentes, con un propósito diferente. Así es que para mí esas son parte de las condiciones. La calle Luna nace frente a la entrada de San Cristóbal, las entradas del Castillo San Cristóbal, y muere a la parte de atrás de lo que fue estructura original de la Catedral de San Juan. O sea que esa tiene que haber sido calle con importancia para esa vecindad, porque esa catedral está ahí para servir a una población que la rodeaba hacia tierra, no hacia una bahía. Entonces, ¿dónde va la calle Sol? Pues la calle Sol va directamente a lo que fue la entrada original de la casa de la familia Juan Ponce de León. Y ahí la razón de ser y existencia de esas dos calles. El porqué de la Sol no lo tengo claro, pero lo de la calle
Luna...
Pero
es curioso que va desde mismo San Cristóbal, porque está al lado de la Luna. Van paralelas las dos calles.
Exactamente.
Una va a la iglesia y otra va al poder político.
Y una va a la iglesia, exacto, y otra va al poder político, la calle Luna y la calle Sol. Entonces, esas tienen que haber sido las vías de servicio original a esa población que estaba asentada en una primera, lo que deciden, un primer puerto, en un primer asentamiento. Además, ahí tenemos una calle que lleva un nombre, que tiene que haber sido nombre original de la ciudad, La Caleta. Pues, si se busca el diccionario de la Real Academia, usted encuentra que La Caleta quiere decir eso mismo, calle de bajada hacia un puerto o hacia una bahía. Y eso tiene que haber sido dado por los habitantes de ese asentamiento original. Ahí tenemos un par de calles, nada más.
Ahora, Carmen, usted había mencionado de la calle Estrella, que se llama O'Donnell. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Y entonces, la O'Donnell es perpendicular a estas.
Correcto. Bueno, la calle O'Donnell ya es una historia completamente diferente. La calle O'Donnell tiene su ascendencia en las administraciones de los gobernadores Nolzagaray y Echagüe. La calle O'Donnell, la calle Nolzagaray, la calle Tetuán y el Paseo de la Princesa están todos relacionados con la administración, la monarquía de la reina Isabel II en el siglo XIX. O'Donnell y Norsa Garay fueron servidores de esa reina durante las tres guerras carlistas. Esa reina tuvo que defender su título porque en una segunda mitad del siglo XVIII se cambia el derecho hereditario de la mujer en España. La mujer castellana obtiene derecho hereditario en el siglo XV, la partida 2 del derecho hereditario. La mujer tenía derecho a heredar títulos. Y con esa condición, la mujer tiene derecho a heredar un título monárquico también, igual que fue el caso de Isabel la Católica. En 1569 hereda un título de monarca. Pero ¿qué pasa? Que en una segunda mitad del siglo XVIII, influenciado por los franceses, recordemos que Francia invade España en 1810 y ya venía una infiltración política dentro de la monarquía a través de los franceses, pues el rey, que era el abuelo de la reina Isabel II, decide cambiar esa ley de derecho hereditario para la mujer en España. El padre de Isabel II nace en 1830, cuando su padre, ya mayor, se da cuenta que no ha tenido hijos varones, que no ha tenido descendencia, punto, ni mujer ni hombre. Y en 1830 nace esta niña. El padre de ella reta esta ley y la cambia y cambia otra vez, pide un cambio en la ley para regresar a la ley del siglo XIII, el derecho hereditario de la mujer. Nace Isabel II, pero su tío, el infante Carlos, no permitía que ella reinara y por eso se declaran las tres guerras carlistas en contra de Isabel II. Mientras tanto, ¿quiénes fueron sus servidores? O'Donnell y Norsa Garay. Norsa Garay llegó de gobernador a Puerto Rico entre 1852 a 1855. Pero ¿qué pasa? Que no le da tiempo a Norsa Garay a nombrar la calle O'Donnell ni la calle Norsa Garay. Lo que le da tiempo a Norsa Garay es nombrar el Paseo de la Princesa. O sea que, no lo hace para Isabel II, lo hace para la primera hija de Isabel II. Pero de todas maneras, esa es la razón.
Ahora, ¿y cuándo es que le ponen el nombre O'Donnell y Norsa Garay?
A Echagüe, más adelante. O sea, viene Norsa Garay entre 1852 y 1855 No, la memoria, no estoy segura, pero creo que el próximo gobernador fue Echagüe, pero es casi contiguo, o sea, es casi contiguo.
Y él
contiguo.
Le pone el nombre.
Y él es el que le pone el nombre a la O'Donnell y a la Norsa Garay. Y entonces entra también ahí la Tetuán, porque el que dirige la batalla de Tetuán fue O'Donnell. Él más adelante es ministro en España, bajo la reina Isabel II, hasta que ella es completamente derrocada y se tiene que exiliar en Francia.
Entonces le ponen Tetuán por la batalla.
Por la batalla de Tetuán, correcto. La batalla de Tetuán es una ciudad en el norte de África. Y pueden leer la historia completa de la batalla de Tetuán y el envolvimiento de tanto de O'Donnell como de Norsa Garay.
Ahora, ahí le quitan el nombre a la calle Estrella. Y le ponen O'Donnell. Ahora, en términos de la Norsa Garay, ¿eso era también el Boulevard del Valle?
Exactamente, ese fue el Boulevard del Valle, pero Echagüe, volvemos otra vez a ese.
¿Y por qué del Valle? ¿Quién era del Valle?
Pues del Valle fue otro gobernador que también trabajó en tratar de estructurar esa área, porque originalmente, vamos atrás un momento, originalmente, en el plano original de la ciudad, las calles, en la parte norte de la ciudad, Las calles solamente llegaban hasta la calle Sol cuando se hace la planificación. San Sebastián y Nuezagaray entran mucho después. Ahí vemos en la pintura, que no recuerdo el nombre del gobernador, la pintura que hace Campeche del adoquinado, y se me escapa el nombre del gobernador. En esa pintura tenemos un empedrado de la calle Cruz. Ese es un empedrado de la calle Cruz llegando a la San Sebastián. Y ahí ya la consideración de la San Sebastián ser establecerse como calle, como parte de la fundación de la ciudad. Y entonces, pero la Nuezagaray viene con Del Valle mucho después.
Ahora, los nombres de los santos, como por ejemplo,
sí,
calle
sí.
San José, calle San Justo,
sí.
Calle San Sebastián,
sí.
¿De dónde vienen?
Bueno, pues yo...
¿Y por qué esos santos?
Muy bien, interesantísima, exactamente. Esa era una de mis preguntas también. Los astros, los nombres de personajes políticos, de lugares, y entonces los santos, Bueno, la calle San Francisco... que sale la historia de esa calle San Francisco ahora, en este mes, en la publicación de la Adoquin Times. La calle San Francisco toma su nombre del monasterio de San Francisco que se establece alrededor de 1634, siglo XVII. Por cierto, esa es más o menos la misma fecha que se establece también el convento de las Carmelitas frente a la catedral. Ahí existe una correlación entre la venida de esos franciscanos y la venida de esas carmelitas para hacer esa fundación. Pero de todas maneras, volviendo a San Francisco, el gobernador de ese momento consideró los dos monasterios que se encuentran hasta el día de hoy, las estructuras que se encuentran hasta el día de hoy en San Juan, se encuentran en lugares para proteger a esa ciudad, porque el monasterio masculino siempre fue centro de defensa de villas o centro de defensas de ciudades. Así es que era conveniente tener, número uno, a los dominicos frente a una bahía. Es un grupo de hombres que son los vigilas, tienen el sitial importante de vigilar esa bahía. Entonces, ¿cuál iba a ser el trabajo de los franciscanos? Pues iba a ser, porque note que está otra vez entre la calle que yo ya mencioné de importancia, la calle Luna y la calle San Francisco. Entonces, ¿qué pasa? Que esos franciscanos iban a defender la parte de atrás, lo que se consideraba en aquel momento la parte de atrás, la entrada a la fundación original en el puerto de San Juan. Ese era el trabajo de esos hombres. Entonces, los franciscanos, es muy interesante porque los franciscanos no tienen un asentamiento inmediato en San Juan. Sí, yo sé que existe otra asentación que se lleva a cabo en otra parte de la isla. Pero ¿por qué no en San Juan? 1504, 26 de noviembre de 1504 muere la reina Isabel la Católica. Ella había sido educada franciscana. Ella muere y llegó a ser franciscana terciaria. Muere enterrada en hábito franciscano. Pide exclusividad de ser enterrada en monasterio franciscano, porque hay una ascendencia de su padre y de su abuelo también enterrados en monasterio franciscano. Ellos también habían sido educados por franciscanos. Sin embargo, durante una segunda mitad del siglo XV, mientras esta mujer era monarca, viene un alineamiento entre los dominicos y la monarquía. Oh, sí, señor, porque las órdenes monacales siempre han estado alineadas con la filosofía monárquica, de acuerdo con quién está reinando. Entonces, ¿qué pasa? La reina Isabel la Católica, a pesar de que había sido educada franciscana y su padre y su abuelo, ella escogió dominicos para educar a sus hijos. El tutor del príncipe Juan, el hijo de Isabel la Católica, el futuro rey de Castilla, fue educado por Fray Diego de Deza. El último nombramiento de obispo en España que hizo Isabel la Católica fue el obispado de Sevilla en 1503, y ella muere el 26 de noviembre de 1504. Este hombre además queda testamentario de la reina, él estuvo presente, y queda como albacea del testamento de la reina.
Ahora, Carmen, volviendo otra vez a San Francisco.
¿Okay? San Francisco.
Así que, ¿por qué escogen el nombre de San Francisco? Es porque están
debido
los frailes allí.
A que los frailes estaban ahí. Y entonces son avalados por el monarca del momento.
Okay. ¿Y la San Sebastián?
Ah, la San Sebastián es punto y aparte, porque la San Sebastián...
¿Por qué San Sebastián?
Porque la San Sebastián recoge su nombre de la ermita de San Sebastián. En siglo XVI, en el mapa de Juan de Escalante, aparecen, 1575, aparecen documentadas tres ermitas en San Juan. La ermita de Santa Ana, en la calle Tetuán, la ermita de Santa Bárbara, en la calle Cruz y Norzagaray, y la ermita de San Sebastián, entre las calles San Sebastián, Sol y no, lo que es San Sebastián, Sol y Norzagaray. Así es que
esa ermita existen.
Bueno, existe de Santa Ana.
Esa es donde está la iglesia.
Está la iglesia, o sea que tiene que existir una base estructural en algún lugar. Tiene que existir una base estructural en la sobre la ermita de San Sebastián hasta que se construye la escuela Lincoln. Y la escuela Lincoln se construye.
Que ahí hay un fortín también.
Correcto, porque ella pasa, de ermita a, igual que Santa Bárbara, tenemos foto alrededor de 1875, esas dos ermitas pasan a ser, una pasa a ser maestranza y la otra pasa a ser batería. Entonces, ¿pero qué pasa?
La batería es la de la San Sebastián, ¿verdad?
Correcto.
Que los americanos la destruyeron para crear, edificar la Lincoln. ¿Y la otra?
Pues entonces, la otra es bien interesante porque yo personalmente reclamo que esa ermita tiene que estar dentro de la estructura de lo que es hoy la Casa de la Providencia. Y puede ser...
¿Dónde es la Casa de la Providencia?
La Casa de la Providencia es el edificio que se encuentra, que se puede ver desde la Norzagaray y termina la calle Cruz. Pero lo que pasa es que la calle Cruz no tiene salida a la calle Norzagaray, ¿no? Así es que no se ve la estructura completamente, pero está ahí en la colina. Usted la puede ver arriba. Y yo reclamo que puede haber sido esa estructura que queda ahí, que hoy día son garajes de autos. Entonces,
¿y la calle Cruz? ¿De dónde viene la historia de la calle Cruz?
Fenomenal. La calle Cruz es nombre, igual que San Sebastián, tiene que ser, es así, que estoy segura que es nombre fundacional. ¿Qué pasa? Ahí en esa esquina de la calle Cruz de Santa Bárbara, ermita de Santa Bárbara y barrio de Santa Bárbara, tenemos la única trilogía religiosa urbana de la ciudad, porque ahí está el encumbramiento, la evocación de Santa Bárbara en esa área. Existió una cruz a la parte de arriba de la calle Cruz y se veía evidentemente desde el la parte de abajo del poblado, desde la Plaza de Armas, desde la esquina de Luna y Cruz, y entonces pues se le llamaba, eventualmente se llamó la calle de la Cruz, pero fue la Cruz de Santa Bárbara que existía en la ermita misma de Santa Bárbara.
Okay. Y entonces, esta área donde se unían las tres, ¿era dónde específicamente ahora, si nos situamos ahora? ¿Dónde?
Ah, muy bien, si nos situamos ahora... la trilogía religiosa se encuentra en la esquina de Norzagaray y Cruz. Ahí es que existe la única.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Las calles del viejo San Juan. Hoy con nuestra invitada, la doctora Carmen Alicia Morales, quien es historiadora, persona que ha estudiado la literatura y amante de y protectora del viejo San Juan. Nos quedamos hablando de distintas calles en el segmento anterior y de dónde venían, y particularmente las calles que tienen que ver con temas religiosos, con temas de personajes que han estado en Puerto Rico, en, de alguna forma envueltos en la isla, o el Paseo de la Princesa, que es a nombre de la hija de la reina, que era princesa. También hablamos de las calles con nombres de astros, como la calle Sol y la calle Luna y la antigua calle Estrella. Hablemos sobre la calle Cristo, que es una calle tan importante.
Exacto. Una calle importante, otra vez, por la fundación de la ciudad. Porque la calle Cristo contiene todos los las estructuras a través de las cuales se iba a defender esa ciudad y a través de las cuales se iba a utilizar la iglesia para defender esa ciudad. El primer arquitecto urbano de la ciudad de San Juan fue el obispo Alonso Manso, porque ese obispo es el que decide dónde o cómo y quién va a ir dónde en esa ciudad. Y él es parte de la estructuración de esa calle Cristo, porque él decide, mi catedral va, mi iglesia va, frente a esa plaza fundacional. Y entonces ahí la cruz y el Cristo que tiene que haber existido, que ahora no, que no lo tenemos, pero tiene que haber existido. O sea que la calle Cristo contiene convento de los dominicos, casa arzobispal, hasta hace 4 años que se mudó el arzobispo de esa casa a otra propiedad.
La iglesia San José.
¿Ah?
La iglesia San José.
La iglesia San José. La catedral, plaza fundacional y la casa Cabildo. Así es que ahí tenemos 6 estructuras de su fundación.
Y el convento de las...
Y el convento de las Carmelitas. De las Carmelitas, que les dije ahorita, 1634.
Ahora, ese obispado, ¿sabemos cuándo que se crea, Carmen?
El obispo, y yo lo considero uno de los héroes de la fundación de la ciudad de San Juan, en realidad. Alonso Manso viene por primera vez a Puerto Rico el 25 de diciembre de 1512. Pero ya para 1515 no había dinero. Y Alonso Manso decide regresar a Castilla y pedirle al rey Fernando el Católico, que estaba vivo todavía, él vive hasta enero 22 de 1516, para pedirle, la única forma que le podía pedir dinero era siguiendo la corte. El rey muere siguiendo esa corte. Entonces él se tiene que ir y estacionarse allá en Sevilla, se estaciona en el puerto de Triana, donde allí la patrona es la Virgen de los Remedios, que termina nuestra catedral llamándose, porque ese fue el nombre original de nuestra catedral. No fue ni de San Juan Bautista, ni fue la Dolorosa, ni fue de la Providencia, ni de la de Belén. Fue Nuestra Señora de los Remedios.
Para el obispado, ¿usted cree como qué año se habrá construido?
Pregunta genial. Yo todavía no he encontrado la fecha exacta. Ahora, hay una provisión de instrucción de protocolo de vivienda y la construcción de la iglesia de lo que tenía que hacer Alonso Manso. Y ya ahí decía que él tenía que vivir junto con todo el ensamblaje de ayudantes que él había traído de Sevilla. Eso es lo único que yo he encontrado de ese principio.
Ahora, en ese edificio también está lo que era el seminario conciliar,
correcto,
que es la parte más hacia la capilla del Cristo.
Correcto. El seminario conciliar ya es muy posterior. El seminario conciliar es alrededor de 1854 a 1875 entra la fundación del seminario conciliar ya. Es otro.
Ahora, y eso educó Manuel Alonso.
¡Oh!
Y Valdoriotti.
Julián Acosta, sí. José Julián Acosta. Ese es el cerebro. El seminario conciliar es el cerebro intelectual de un desarrollo del siglo XIX. De ahí sale más adelante el pensamiento de un Ateneo de Puerto Rico, con el Saburo, segunda mitad, 75, la fundación del Ateneo, segunda mitad de un siglo XIX. El cerebro de Alejandro Tapia y Rivera, por amor de Dios. O sea, el seminario conciliar es el centro del pensamiento. No podemos decir que la primera universidad de Puerto Rico sucede en 1902, porque la concepción de un principio de una universidad ya lo tenemos en un seminario conciliar a mediados de un siglo XIX. Eso fue universidad para el puertorriqueño. Tenemos Dios mío, este gran fraile que trae cursos de química al seminario conciliar cuando se funda. Él es el que apoya a Ramón Power para que vaya a las Cortes. Bueno, o sea que ahí tenemos el seminario conciliar es el cerebro intelectual.
Y era parte del edificio de la manzana donde está el arzobispado.
Correcto. Entra todo, desde la esquina de San Sebastián hasta la esquina de la calle Sol. Ahí otra vez, todo corriendo como parte también de la calle Sol.
Ahora, si seguimos bajando por la calle Cristo, vemos está la catedral. La catedral es una estructura más reciente, ¿no?
No podemos decir que es una estructura más reciente. La catedral tiene dos capillas góticas a la parte de atrás. Una de esas capillas góticas está, a esa capilla gótica de la mano derecha está adherida su torre. Y esa torre existe un documento cuando Alonso Manso pide a los albañiles que están trabajando en San Germán, que tan pronto se desocupen, que por favor vengan a ayudarle a construir la torre de su iglesia. Ahí hay dos capillas góticas con tanto valor como las capillas góticas de la iglesia San José. Ojo, muy importantes. Una, a la derecha, debía estar como museo de la catedral. La otra, que le han puesto una pintura de la Virgen de Belén, está llena de motivos, de caras, de del visigodos. O sea, es todo la misma estructura. Yo diría que un estudio, que lo que necesitamos es un estudio arqueológico de químico de las piedras que se utilizaron en esas dos capillas, junto con un estudio de la primera capilla que se construye en la iglesia de San José, que creo que es la capilla de la Virgen de Belén, comprobaría, porque yo he retratado esa piedra al natural, comprobaría que vienen de las mismas cantera en Puerto Rico, número uno. Número dos, y que posiblemente fueron hechas por los mismos artesanos. Y eso, esos estudios se tienen y se deben hacer en San Juan, para que podamos tener no una historia de la catedral y entonces una historia de San José. No, para que tengamos similitudes y diferencias entre nuestras estructuras, para que las estructuras sean estudiadas en conjunto, igual que yo estoy estudiando las calles de San Juan, que hay un conjunto del siglo XIX.
Carmen, ¿y la Capilla del Cristo?
La Capilla del Cristo es posterior. La Capilla del Cristo es siglo XVIII. 1700 algo, no me puedo acordar de la fecha exacta. Por supuesto, existe la mitología de la carrera de caballo y la oración y que el corredor no se cayó por la calle de Cristo, pero yo no he encontrado nada que corrobore.
Es más bien una leyenda.
Es una leyenda, sí, es una preciosa leyenda. No sé, tal vez alguno de las personas que me están escuchando, más conocedoras que yo, pues, pero yo creo que es la capilla más pequeña del Nuevo Mundo, porque en realidad es mínima. Está hecha con un altar plateresco. Tiene pinturas de Campeche a ambos lados. Es una capilla hermosa. Y hay unos intentos de mejorar su estructura.
Carmen, y en términos de la calle Fortaleza,
bueno,
que ese nombre no es tan viejo, ¿verdad?
Correcto. La calle Fortaleza no es tan viejo, no es tan antiguo, fue calle Salvador Brau. Pero regresa la calle, evidentemente regresa la calle a llevar su nombre como memoria urbana, porque eso es lo que pasa en mucha calle, que no es impuesto el nombre, es como la calle San Francisco. La calle San Francisco no es un nombre impuesto, es un nombre recogido por la memoria urbana de un pueblo. Y así le pasa a esa calle San Francisco, a esa calle Fortaleza.
¿Cuándo es que se le pone el nombre Fortaleza? ¿Sabemos?
No recuerdo el nombre exactamente. Yo sé que existe un mapa de 1921, ahora se me escapa la compañía que hace ese mapa, pero es un mapa hecho precisamente para la conmemoración de los 400 años de la fundación de la ciudad de San Juan. Ahora vamos a tener en 2 años los 500 años de su fundación, pues ese mapa se hizo para ese entonces y aparece el nombre, en ese mapa de 1921, aparece el nombre todavía de Salvador Brau. Así es que en realidad no sé cuándo recoge la ciudad el nombre.
Cuando los americanos invaden a Puerto Rico en el 98, ¿le cambian nombres a las calles?
Yo no he encontrado grandes cambios en los nombres de las calles, y corríjame si usted ha visto alguno que... usted también.
Pero la calle Allen, por ejemplo, la calle Allen.
Ah, correcto, la calle Allen. Pero vuelve a ser lo que era.
Porque la Allen.
Su nombre español.
Es ahora. ¿Cuál es la calle Allen?
La calle Allen es la Norsa Garay.
La Norsa Garay. Ahora, eso se lo pone, tiene que haber sido por el gobernador Allen, ¿no?
Exactamente. Pero, o sea, el pueblo otra vez, lo que pasa es que, a pesar de que tratamos de imponer nombres políticamente, el pueblo tiene su memoria urbana y no lo va a cambiar. Calle Cruz se está llamando la calle de Marshalls. El bastión de Isabel II en la avenida saliendo de San Juan frente al Parque Luis Muñoz Rivera, que se encuentra al lado del restaurante Catay, la gente le llama el bastión de al lado de Catay. Por la falta de conocimiento histórico y por la falta de respeto, pero también existe una memoria urbana.
Que es ¿y las plazas?
Ah, bueno.
Plaza Colón, Plaza de Armas.
La Plaza Colón recibe su nombre, recibe una reestructuración Que por cierto, hoy por la mañana, si miran el Facebook de Historia del Viejo San Juan, me acaban de mandar el señor Pedro Segarra, amablemente refirió todos los planos de la reconstrucción de la Plaza Colón. Creo que fue, no recuerdo si fue, me mandó otros planos de 1875, ahora tiene que haber sido finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, esa fecha. La reconstrucción de esa plaza y sus cambios. Otra vez, se me escapa exactamente porque la Plaza Colón recibe esa estatua de Cristóbal Colón y eso es lo que decide la plaza, porque esa fue la Plaza de Santiago, de acuerdo con la entrada de Santiago,
la puerta de Santiago,
si es que esa fue Plaza de Santiago, esa no fue Plaza Colón. Eso se decide más adelante, en el siglo XIX, y pues se le pone ahí cuando se reestructura. Se le deja el nombre de Plaza Colón.
¿Y la Plaza de Armas?
Ah, la Plaza de Armas es importantísima. Y es una de los lugares que yo más defiendo desde mi blog de Facebook. Porque la Plaza de Armas, las plazas de Armas, llega a llamarse la Plaza de Armas, pero es la plaza centro, es la plaza política. Expresión política, es la plaza de protesta, es la voz del pueblo. Una plaza frente a una alcaldía es la voz del pueblo y no tiene por qué ser eco de rock ni de jazz, en ningún momento. Eso tiene que ser la plaza donde llega la Orquesta Filarmónica, que se funda en la ciudad de San Juan con Arturo Somano, que también nació en San Juan. Esa tiene que ser la plaza de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para tocar nuestra música. Esa tiene que ser nuestra plaza de protesta, al igual que todas las grandes ciudades del mundo. Múnich, en donde Hitler utiliza todas las plazas principales. Así es como empieza Hitler, utilizando las plazas principales de la ciudad de Múnich. Y esa plaza no puede ser violada con entretenimiento que no le pertenece, porque eso es protegido en todas las grandes ciudades del mundo. Hay una protección de un pueblo para que eso no sea violado, porque esa es su expresión íntima de identidad.
Y eso, que esa plaza sufrió un daño cuando se destruyó el edificio, se construyó ese edificio donde estaba González Padín, y está Marshall.
Correcto, porque esa plaza me recuerda los grabados que he visto de esa plaza y los esbozos que he visto de esa plaza me recuerdan a la plaza de Alcalá de Henares. Esa plaza originalmente fue como la plaza de Alcalá de Henares, que por cierto ahora después de acordarme de este detalle les voy a subir una diapositiva para que vean comparación y contraste entre la antigua Plaza de Armas y la plaza, que es todavía la Plaza de Alcalá de Henares en España. Bueno, esa plaza tenía una verja todo alrededor. En algunas de sus esquinas llegaron a poner las estatuas que hoy en día se encuentran alrededor de la fuente de la Plaza de Armas, que por cierto, todas las fuentes medievales originales en Castilla se llaman fuentes de los cuatro caños y eso es lo que trata de rehacer nuestra plaza con esa fuente, la fuente de los cuatro caños, donde se venía a lavar y donde se venía a utilizar el agua para beber en los hogares. Bueno, pues ¿qué pasa? Que originalmente en ese grabado nos aparecen las estructuras que estuvieron abajo en lo que hoy en día es el área del Paseo de Covadonga, el puerto y demás. Allá abajo estuvieron algunas de las estatuas que tenemos nosotros hoy en día en la fuente de nuestra Plaza de Armas. Pues estuvieron también en las esquinas, pero no todas, porque tres son iguales y una es diferente. Entonces, hay una como que es más gruesa, más, es más grandota, que las otras tres son más delicadas, es un escultor diferente. Bueno, de todas maneras, pues esa plaza tuvo varios escalones para subirla. Y hay personas que me han escrito en el Facebook de Historia del Viejo San Juan que me dicen que ellos recuerdan cuando eran niños. No me dicen la edad, pero me dicen que recuerdan cuando eran niños haber subido escalones en esa plaza. Y entonces llegamos a encontrar un grabado, foto, para que vieran cómo era la plaza con los escalones. Y entonces fue destruida, fue abierta más adelante, entre el siglo XIX y el siglo XX, que ahí es que vienen todos los cambios, o la mayor parte de los cambios estructurales que yo he visto. Y entonces...
Y la construcción de ese edificio también.
Y elimina... No... Ah, bueno, pero ese edificio es más adelante. Eso es 1934.
Sí,
ese edificio, el edificio Plaza, estos son los dos primeros edificios que tienen ascensores en Puerto Rico, por cierto. Ese es el primer condominio de Puerto Rico.
Ahora, allí no había nada y la plaza se extendía hasta la calle Fortaleza.
No, ahí habían estructuras.
El Ateneo.
Ahí estaba el Ateneo. Sí, yo he tratado de localizar exactamente. El Ateneo tiene que haber estado entre lo que es el edificio Plaza, el condominio Plaza, y parte de lo que está adherido al edificio de Marshalls, que fue la construcción de Padín, donde estuvo la fuente de soda de Padín. Ahí en esa área tiene que haber estado el Ateneo original, y hasta que se mudan a la estructura que está en Puerta de Tierra. Pero ahí estuvo. Y ahí había tienda de fotografía, las primeras tiendas de fotografía, había una ahí. Había en algún momento he visto una foto de un pequeño hotelito en el siglo XIX, ahí también. Salina, entonces, ¿qué construyen en los 30? Pues construyen González Padín, construyen el condominio Plaza y construyen New York Department Store en la otra esquina. El condominio Plaza era un condominio de lujo. Tenía un guardia abajo para recibir las personas, abrir los carros, abrir los portones.
¿Y ese es dónde?
Eso es frente por frente a la Plaza de Armas.
O sea, pero ese está al lado de González Padín.
Correcto, al lado de González Padín está. González Padín, condominio Plaza, que a la parte de abajo tenemos Joyería Cátala, tiene 84 años de ser fundada. Se encontraba originalmente, su fundador vivía y nacieron las dueñas en el quinto piso, en ese edificio.
¿Y el Hotel Inglaterra? Ese era más hacia...
El hotel, mi madre, se me fue el hilo de pensamiento. El Hotel Inglaterra estaba cerca de, si mal no recuerdo, me van a corregir los que nos escuchan en el día de hoy, si mal no recuerdo que era, no me acuerdo si era Recinto Sur o la Tetuán, una de esas dos calles estaba el Hotel Inglaterra.
Sí, yo creo que era la Tetuán, porque era
la tal vez la Tetuán para arriba.
Sí.
Es que habían dos o tres hoteles por ahí, y ahí estaba la Milla de Oro más adelante. Porque ahí estaba Banco Popular, lo que fue después Crédito de Ahorro Ponceño, y había un tercer banco donde más adelante se encontró la cervecería. Todo eso era la Milla de Oro de San Juan, con el desarrollo de los bancos. Y un poquito más arriba, el Banco Canadá, que nace para servir a las inversiones canadienses en el Caribe. También tiene una historia muy interesante en Puerto Rico.
Sí, que es el Royal Bank.
El Royal Bank.
Al final estaba el Scotia Bank también.
El Scotia Bank, correcto, también se desarrollan ahí.
Que cerca donde está la Cámara de Comercio.
Sí, y entonces está la historia de los hospitales de la ciudad, porque la ciudad ha tenido por lo menos 7 hospitales, empezando con el Hospital Fundacional de 1521. Y entonces tenemos el Hospital Fundacional de 1521, el Hospital de la Concepción en la Bahía.
El programa de hoy hemos discutido la historia de los nombres de las calles del Viejo San Juan En realidad podemos hacer 5 programas sobre los distintos nombres, así que lo que hemos tratado aquí es darle un aperitivo sobre la historia de las calles, y vemos que los nombres, hay una razón por la cual tienen esos nombres, y esto, como digo, evolucionaron las calles, evolucionaron los nombres. Y es algo interesante e importante para poder uno entender y preservar nuestra histórica ciudad. Muchas gracias, Carmen.
Gracias, buenos días.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.